La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece firme para siempre. Bienvenido al programa Lea la Biblia, presentado por los ministerios de Heraldo de la Verdad y las Iglesias de Cristo. Yo soy Rómulo Rama y le invito a pasar unos momentos con la palabra de Dios. Yo, como cristiano, considero que la palabra de Dios es el fundamento de nuestra fe. Contiene palabras de vida, contiene las buenas noticias de salvación. Contiene todo lo que el hombre necesita para esta vida y la vida venidera. Hay mucha confusión religiosa hoy en día. El único remedio para esta confusión es volver a la palabra de Dios, volver a las sagradas escrituras. Quiero animarle, amigo mío, que tome unos momentos cada día para leer la Biblia y meditar sobre lo que lee. Si usted no tiene una Biblia, nosotros podemos enviarle una completamente gratis, sin compromiso. Además, nosotros podemos facilitarle un estudio guiado sobre la Biblia que le ayudará a entender lo que lee. Nuestros oyentes de Cuba pueden hacer su pedido a la siguiente dirección: Lea la Biblia, apartado 2662, Matanzas, código postal 40100. Nuestros oyentes de los demás países pueden hacer su pedido a Lea la Biblia, apartado 2001, Abilene, Texas, 79604, Estados Unidos. Si usted tiene acceso a la Internet, nos puede enviar un mensaje de correo electrónico escribiendo a radio@lealabiblia.com. Ahora pasamos al programa de hoy a cargo de Timothy Archer.
Hola amigos, yo soy Timothy Archer. Este es el programa Lea la Biblia, el programa que promueve la lectura y el estudio de la palabra de Dios. Este es el programa número 276. En estos días estamos analizando la lectura de cada libro bíblico. Hoy vamos a ver la segunda carta a los Corintios. Pero antes de hacerlo, hagamos una oración. Padre Santísimo, que estás en los cielos, alabado sea tu nombre. Nosotros queremos reconocerte como el único Dios, el Dios que se ha revelado al mundo, que se ha revelado por medio de la naturaleza y por medio de tu santa palabra. Pedimos, Padre, que nos ayudes a estudiar tu palabra y conocerte mejor. Yo pido, Padre, una bendición sobre cada persona que esté escuchando este programa hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Uno esperaría encontrar en 2 Corintios una continuación de los temas tocados en 1 de Corintios, pero para sorpresa nuestra, el tono de la segunda carta es totalmente distinta. Aparentemente, desde que Pablo escribió la primera carta, ha hecho una visita breve a Corinto y ha escrito otra carta que no tenemos. Y la relación entre Pablo y la iglesia en Corinto no es buena en este momento. Es muy posible que, según los Corintios, haya sido dos cartas en el principio, capítulos 1 a 9 formando una y capítulos 10 a 13 siendo la otra. Lo que une las dos entre sí y la única en la primera carta es la tensión que existía entre Pablo y la iglesia por el tema de su apostolado. Algunas personas cuestionaban la autoridad de Pablo. Aparentemente, algunos judíos habían llegado a la iglesia. Predicadores itinerantes que iban de lugar en lugar buscando ser pagados por su trabajo. Ellos criticaban a Pablo por varios motivos, buscando destruir su credibilidad con los corintios. Los primeros 9 capítulos hablan de un cambio de planes de Pablo. Él iba a visitar la iglesia después de estar en Macedonia, pero no pudo hacerlo. Pero Pablo quiere que tengan lista la ofrenda que ellos habían prometido enviar a Jerusalén, así que escribe esta carta para animarles en esa obra. Y por lo que parece, Tito fue enviado a Corinto con ese mensaje, pero se encontró con estos itinerantes que se oponían a Pablo. Regresó donde estaba Pablo y Pablo respondió con los últimos 4 capítulos del libro. Una defensa de su ministerio, un ataque a los judíos que causaban problemas. Pablo admite gran debilidad en su ministerio, pero mantiene que es justo por su debilidad que Dios puede usarlo. Señala la crucifixión de Jesús, un momento que parece ser un momento de debilidad, pero en verdad es el momento de máximo poder. Pablo se jacta de sus sufrimientos, no porque le guste sufrir, sino porque todo lo que ha sufrido ha servido para avanzar la causa del Evangelio y ha traído más gloria a Dios. El hecho de que Dios ha puesto su mensaje en vaso de barro, como dice Pablo, sirve para hacer resaltar la belleza del Evangelio. En vez de ser una defensa de Pablo, según el Corintio sirve como defensa de la gloria del mensaje de salvación. Yo soy Timothy Archer, y este es el programa Lea la Biblia.
Con celestial armadura en la tierra entraré, la batalla es de nuestro Señor. Y no hay armamento que nos pueda herir, la batalla es de nuestro Señor. Y cantamos, gloria a Dios, fuerza y honor al Señor. Y cantamos, con poder, fuerza y honor al Señor. Y al venir la corriente de tanta maldad, la batalla es de nuestro Señor. El poder de su sangre es modelo de amor, la batalla es de nuestro Señor. Y cantamos, gloria a Dios, fuerza y honor al Señor. Y cantamos, con poder, fuerza y honor al Señor. Si el enemigo te ataca, no tengas temor, la batalla es de nuestro Señor. Tu redención ha llegado, que tengas valor, la batalla es de nuestro Señor. Y cantamos, gloria a Dios, fuerza y honor al Señor. Y cantamos, con poder, fuerza y honor al Señor. Y cantamos, gloria a Dios, fuerza y honor al Señor. Y cantamos, con poder, fuerza y honor al Señor.
Seguimos con el programa Lea la Biblia, programa que promueve la lectura y el estudio de la Palabra de Dios. Estamos leyendo el libro de Apocalipsis, un libro simbólico que fue escrito para animar a cristianos en el primer siglo que enfrentaban la persecución. Nuestra interpretación de este libro toma en serio su contexto, reconociendo que esta profecía habla de la caída del Imperio Romano. Hemos llegado hasta el capítulo 13 de Apocalipsis. Leamos en Apocalipsis 13, comenzando en el versículo 1. Vi subir del mar un monstruo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. En cada cuerno tenía una corona, y en las cabezas tenía nombres ofensivos contra Dios. Este monstruo que yo vi parecía un leopardo, y tenía patas como de oso, y boca como de león. Y el dragón le dio su poder, y su trono, y mucha autoridad. La referencia a Daniel 7 es obvio. Daniel vio a 4 monstruos que subieron del mar, mientras Juan ve una combinación de los 4. Acuérdese que para los hebreos y sus vecinos, el mar era fuente del mal. Todo lo que sube del mar es maligno. Los 4 monstruos que vio Daniel representaban a 4 reinos terrenales. Juan ve al Imperio Romano como una combinación de esos 4. Pero el poder del imperio viene directamente de Satanás. Este capítulo nos dice que Roma es agente de Satanás, que su poder viene del diablo mismo. Las blasfemias escritas en su cabeza demuestran el aspecto religioso de su poder. Se presentará como objeto de adoración. Una vez más, vemos la referencia a coronas. Y en este caso, como vimos antes, estas coronas son coronas de rey. No son las coronas de los vencedores como habíamos visto antes. Este monstruo representa a un poder político y religioso. Sigamos leyendo. Una de las cabezas del monstruo parecía tener una herida mortal, pero la herida fue curada y el mundo entero se llenó de asombro y siguió al monstruo. Adoraron al dragón porque había dado autoridad al monstruo y adoraron también al monstruo diciendo, ¿quién hay como este monstruo y quién podrá luchar contra él? El más cruel de los emperadores romanos había sido Nerón. Cuando él murió de forma misteriosa, corría el rumor que no había muerto, sino que estaba escondido, y muchos creían que Nerón volvería, o de más allá de la tumba, o del lugar en que estaba escondido. Apocalipsis aprovecha este mito del retorno de Nerón para mostrar la gran maldad del emperador actual, Domiciano, tal como Nerón había perseguido a los cristianos, Domiciano lo iba a hacer. Cuando hablamos de las cartas a las siete iglesias, vimos que Domiciano obligaba a la gente a adorarlo como un ser divino. Aquí Apocalipsis dice que adorarlo a él y su imperio es adorarlo a Satanás. Cuando adoramos a seres humanos y su poder, de hecho, estamos adorando al diablo y el poder de Satanás. Leamos un poco más. También se le permitió a Monstruo decir cosas arrogantes y ofensivas contra Dios y tener autoridad durante 42 meses. Y así lo hizo. Habló contra Dios y dijo cosas ofensivas contra él y su santuario y contra los que están en el cielo. También se le permitió hacer guerra contra el pueblo santo hasta vencerlo, y se le dio autoridad sobre toda raza, pueblo, lengua y nación. A ese monstruo lo adorarán todos los habitantes de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero que fue sacrificado desde la creación del mundo. De nuevo está el símbolo de los 42 meses, 3 años y medio. La mitad de 7, número perfecto, en Apocalipsis, ese período representa el tiempo de la persecución, un tiempo limitado, incompleto. Esta bestia no es solamente un poder político, sino un poder religioso, pues ataca a Dios, su santuario y su pueblo. Los hombres del mundo lo adoran. Juan hace una distinción entre los habitantes del cielo, o sea, los ciudadanos del reino de los cielos, los cristianos, y los habitantes de la tierra, o sea, la gente que no forma parte del pueblo de Dios. Nosotros, los cristianos, seríamos habitantes de los cielos, mientras que los que no creen en Dios son habitantes de la tierra. Una vez más, Daniel 7 provee contexto para estos acontecimientos. Leamos Daniel 7, 21 a 25. Entonces vi que este cuerno luchaba contra el pueblo de Dios y lo vencía, hasta que llegó el anciano e hizo justicia al pueblo de Dios Altísimo, pues se había cumplido el tiempo para que el pueblo de Dios tomara posesión del reino. Y dijo, el cuarto monstruo será un cuarto reino que habrá sobre la tierra, diferente de todos los demás. Devorará toda la tierra, la pisoteará y la destrozará. Los 10 cuernos son 10 reyes que reinarán en ese reino. Después de ellos subirá otro a poder que será muy diferente de los primeros y que derribará a 3 de estos reyes. insultará al Dios Altísimo e irá acabando con su pueblo. Tratará de cambiar la ley de Dios y las fiestas religiosas, y el pueblo de Dios estará bajo su poder durante 3 años y medio. Así dice Daniel 7. Es importante que los cristianos sepan que por un tiempo las fuerzas del mal tendrán poder sobre el pueblo de Dios, por lo menos en lo físico. Serán perseguidos, matados, pero esto es parte del plan de Dios. Apocalipsis 13:8 menciona de nuevo el libro de la vida. Las ciudades de la antigüedad llevaban un libro con los nombres de los habitantes de la ciudad como un registro oficial de los ciudadanos. Dios lleva un libro parecido, el libro de la vida, el libro de los ciudadanos del cielo. Los nombres escritos ahí tendrán vida eterna, a menos que Dios borre el nombre de uno. Los habitantes de la tierra, los que no forman parte del pueblo de Dios, no tienen sus nombres escritos ahí, y son ellos que adoran a la bestia. Leamos un poco más. Si alguno tiene oídos, oiga. A los que deben ir presos, se los llevarán presos, y a los que deben morir a filo de espada los matarán. Aquí se verá la fortaleza y la fe del pueblo santo. El mensaje de Apocalipsis es que muchos cristianos serán perseguidos, serán encarcelados, serán ejecutados por su fe bajo el imperio romano. El mensaje no es de protección física, sino protección espiritual. Lo que el pueblo de Dios necesita es fe y paciencia, perseverancia. Es cuestión de perseverar durante estos momentos difíciles. Aunque todo el mundo ve al imperio romano como algo permanente e invencible, los cristianos necesitan saber que Dios tiene control y que su poder vencerá al final. Satanás puede obrar contra el pueblo santo, puede ejercer gran poder, pero la victoria final será de nuestro Dios.
Si ataca,
yo soy Timothy Archer, y este es el programa Lea la Biblia.
Señor, tu redención ha llegado, que tengas valor. La batalla es de nuestro Señor, y cantamos, gloria a Dios.
Como mencioné al principio de este programa, a cualquier persona que no posea una Biblia, nosotros le enviaremos una sin compromiso ni costo. Si ya tiene Biblia, nosotros podemos enviarle un curso gratuito para ayudarle en sus estudios. Solamente tiene que hacer su pedido mediante una carta o tarjeta postal. Nuestros oyentes de Cuba pueden hacer su pedido a la siguiente dirección: Lea la Biblia, apartado 2662, Matanzas, código postal 4010. Reitero, nuestros oyentes de Cuba pueden hacer su pedido a la siguiente dirección: Lea la Biblia, apartado 2662, Matanzas, código postal 4010. Nuestros oyentes de los demás países pueden hacer su pedido a Lea la Biblia, apartado 2001, Abilene, Texas, 79604, Estados Unidos. Reitero la dirección: Lea la Biblia, apartado 2001, Abilene, Texas, 79604, Estados Unidos. Si usted tiene acceso a la Internet, nos puede enviar un mensaje de correo electrónico escribiendo a radio@lealabiblia.com. Reitero esa dirección: radio@lealabiblia.com. Además, quiero animarle a que comparta con nosotros cualquier inquietud espiritual, pregunta bíblica o necesidad de oración. Nosotros estamos para servirle a usted. Este ha sido el programa de Lea la Biblia. Hasta la próxima.